COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 8 de abril y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí encontrarás toda la última hora. Saludos en este lunes de Lorena Jorna. Muy buenos días, son las 12:32 y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, nubes en Cáceres durante este lunes con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas que apenas experimentan cambios, máximas como las de ayer. 15 grados alcanzan hoy en la capital, la Valmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, 14 en Plasencia, 16 en Moraleja. Viento flujo y de componente oeste. Mañana martes arrancará el día con pocas nubes, pero irá aumentando la nubosidad con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas que serán más probables hacia el norte. Las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera a moderada, las máximas apenas experimentarán cambios, oscilarán en la capital entre los 8 y los 16 grados y el viento será de flujo moderado y de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a los titulares. Monseñor Renzo Frattini, nuncio de España y Andorra, participará el próximo 24 de abril en la procesión de bajada de la Virgen de la Montaña desde el santuario hasta la concatedral de Santa María. El nuncio recibirá a la patrona a su llegada a Fuente Concejo. Y las instalaciones del refugio San Jorge están al completo con 230 animales en atención. El problema que denuncian es que siguen apareciendo camadas de cachorros. La última de ellas la forman 6 perros de pocos días de vida. El refugio San Jorge busca voluntarios para atenderlos o personas que tengan interés en adoptarlos. Y los diestros Antonio Ferrera y Iván Fandiño van a protagonizar un mano a mano el próximo sábado 27 de abril en la Era de los Mártires en una corrida goyesca. Ambos toreros presentan hoy el cartel en el Hotel Extremadura a partir de las 7:30. La ganadería es de José Luis Paredes. Y el magistrado y abogado Francisco Serrano Castro ofrece este lunes la conferencia Justicia se somete al poder y el poder a la ideología. La cita se celebra a las 8:15 en el Salón de Actos en el Aula de Cultura de Caja de Extremadura en la calle Clavellina. Anteriormente de 6:30 a 8, el ponente firmará ejemplares de su libro La dictadura de género. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Casa de Cultura de la Cañada es el lugar elegido para la presentación de la antología solidaria Artistas con Haití. Tendrá lugar este viernes a las 7 de la tarde, según ha anunciado el presidente de la Asociación Vecinal, Óscar García. La antología ha sido editada por la Asociación Migas, miscelánea integrada de grupos artísticos y sociales de Badajoz, con el objetivo de recaudar fondos por el pueblo de Haití que se enviarán directamente a través de Cáritas España. Y en Plasencia, procesión multitudinaria, ayer la de la patrona de los placentinos, la Virgen del Puerto. El buen tiempo acompañó a los romeros durante todo el día. A las 11:30 el vicario general Francisco Rico ofició la misa y por la tarde a partir de las 6 muchos fieles acompañaron a la Virgen. Y un taller enseñará el próximo viernes en Plasencia a elaborar jabones de lavabo, baño para personas con problemas de piel y para la limpieza del hogar, entre otros fines. La actividad será impartida en el aula de Cerered Kalea, ubicada en la calle Puerta de Coria número 8, bajo de Plasencia, según informa el Centro Anahata en nota de prensa. El taller será de 5 de la tarde a 8 y tendrá un coste por persona de 15 euros. Y el espacio expositivo del Hotel Alfonso VIII de Plasencia acoge hasta finales de este mes de abril una exposición colectiva de Raixa Quesada y Carolina Ballesteros. La muestra, titulada Tela y papel, puede visitarse en horario de 11 a 12 de la noche, según informa el Hotel Alfonso VIII. En la exposición, los espectadores podrán disfrutar de colores cálidos y fuertes, así como de telas que envuelven figuras y papel convertido en metal. Y el hipermercado Leclerc de Trujillo ha decidido su conversión en punto estable de recogida de alimentos para intentar colaborar así con las familias que están atravesando una situación difícil como consecuencia de la crisis. En concreto, durante todo el año se ubicará un carro a la salida de la línea de cajas para que los clientes puedan donar productos básicos no perecederos. Estos alimentos irán destinados a las 54 familias de la comarca que forman parte del programa de ayuda a la familia de la Mancomunidad de Trujillo. Y la plataforma de afectados por la hipoteca, en la persona de su portavoz, Ada Colúa Bayano, ha logrado uno de los premios Tierra y Libertad Pablo Naranjos Porras del La Centenera en la categoría nacional. La Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, el político extremeño Victorino Mayoral Cortés y el cantante Luis Factor completan el palmarés. Y la sexta edición del Festival Hino de Pescueza se celebra el próximo fin de semana, del 12 al 14 de abril. Se espera que a lo largo de los tres días de actividades pasen hasta 10.000 personas por esta localidad de tan solo 180 habitantes. Soraya Arnelas va a ser la madrina del festival, que se clausura con la plantación de 10.000 árboles. Y desde el Gobierno de Extremadura y Coembes quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos. Por eso recuerden que el contenedor amarillo se utiliza no para tirar nunca ropa, ni cartón, ni orgánico, solo para depositar envases de plástico, latas y bricks. En el contenedor azul irán destinados a los envases de cartón y papel, y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la una de la tarde, en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 8 de abril y en esta mañana los aficionados a la caza y la pesca deben estar muy pendientes del primer tema de hoy. Vuelve a Plasencia la segunda feria internacional de caza, ocio y pesca tras tres años de parón. Y regresa también la cultura al Complejo Cultural Santa María de Plasencia. Todos los martes, una cita con la música. Eduardo Villaverde, diputado de Cultura, nos contará todos los detalles del programa de las Noches de Santa María. Y el Colegio Castra Cecilia de Cáceres ha sido elegido por Don Simón como el colegio con más energía de Extremadura, pero aspira a convertirse en el más enérgico de toda España. Averiguaremos cómo. Y la plataforma de afectados por la hipoteca de Cáceres ha convocado a la ciudadanía a una concentración mañana martes a las 7 en la sede del Partido Popular Cacereño, con el objetivo de instar a los políticos a que voten a favor de la iniciativa legislativa popular. Ya en deportes, primera victoria fuera de casa para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Analizaremos este hito histórico de la temporada con Paco Mangut.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En esta mañana en COPE hablamos sobre la segunda feria de caza, ocio y pesca de Plasencia, que tendrá lugar este fin de semana en el recinto del Berrocal. Una segunda edición que vuelve después de la primera, que tuvo lugar en el año 2009. Saludamos en esta mañana a Alfredo Moreno, organizador del evento. Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de tenerte con nosotros. Alfredo, ¿por qué habéis vuelto de nuevo pues a organizar esta feria internacional de caza, ocio y pesca?
Bueno, la hicimos en 2009, bueno, fue una feria que tuvo mucho éxito, mucha aceptación entre porque esta zona del norte de Extremadura, lo que es Plasencia y todas las comarcas que hay alrededor, tienen mucha tradición de caza y de pesca, ¿no? Dijimos de volverla a hacer, lo que pasa que durante 2 o 3 años pues el tema de la crisis ha golpeado muy fuerte este sector y no ha podido realizarse, pero hoy este año hemos hecho un esfuerzo para poderlo volver a realizar y bueno, al final lo hemos conseguido.
¿Cuántas empresas van a participar en esta edición?
Pues 35 empresas.
¿Qué tipo de ámbitos abarcan las empresas? ¿Caza, pesca, aventura?
Sí, hay de todo. Hay sobre todo empresas especializadas en caza, en pesca. También hay temas de electrónica a nivel de visión nocturna, de GPS y tal, para todo el tema de caza, ¿no? Hay armerías, hay gente que lleva el tema de cuchillos, ropa, el tema de palomas, lo que son todo el tema de aves de caza, ¿no? En fin, que hay prácticamente de todos los sectores que implican el tema de caza y pesca, por supuesto. Y luego en tema de ocio, pues están implicados las asociaciones de tiro con arco de aquí de Plasencia, las asociaciones de pesca de Plasencia, que van a hacer para los niños actividades especiales para que ellos aprendan a pescar, a manejar las herramientas de pesca. En fin, que ahí va a haber una serie de actividades que serán muy interesantes. Sobre todo el tema de perros, que va a estar bastante enfocado sobre ellos, ¿no? Hay una serie de realas de caza que vienen de toda Extremadura para mostrarse aquí a toda la gente que visite la feria. Y luego va a haber una sección especial el domingo de perros de compañía en el que, digamos, se van a poder mostrar los perros que cada uno tiene en casa y va a haber un concurso con trofeos y diplomas para los perros que lleguen para allá y queden en primer y segundo lugar.
Digamos que va a ser un escaparate para todas estas empresas que se dedican al mundo de la caza y también de la pesca y del ocio relacionado con el mundo de los animales. Un escaparate donde, aparte de mostrar sus actividades, también podrán, bueno, pues realizar gestiones comerciales entre diferentes empresas.
Por supuesto, porque ahí no solamente es el mostrar al público las novedades que hay solamente en pesca y caza, sino que luego pues hacen transacciones también a nivel de animales o de excursiones o de, digamos, complejos de caza y tal. O sea que hay digamos, mucha oferta para poderse mover entre empresas y entre particulares.
Bueno, hablamos, por tanto, como decíamos, de una feria que tendrá lugar este fin de semana. Comienza el viernes a las 5 de la tarde, si no me equivoco, Alfredo.
Sí, viernes a las 5 de la tarde será la inauguración.
Y después, durante todo el fin de semana, bueno, pues hay horario ininterrumpido sábado y domingo de 10 a 9 de la noche en el recinto ferial del Berrocal en Plasencia. Recordamos, una feria que ya tuvo mucho éxito en su edición del 2009 y que vuelve con nuevos productos, novedades y sobre todo, bueno, pues con ese primer encuentro de perros de caza y compañía que ya nos comentaba Alfredo Moreno también. Y sobre todo, bueno, pues un encuentro para todos aquellos amantes de la caza, del ocio y de la pesca. Alfredo, un último mensaje para todos los oyentes que nos acompañan esta mañana.
Pues nada, solo decirles que todos los que estén, toda la gente que es amante de la caza, amante de la pesca, pues tienen su sitio este fin de semana aquí en Plasencia para que puedan disfrutar de lo que es su pasión.
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y un saludo, Alfredo.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y este pasado viernes se presentaba la 11ª edición de las Noches de Santa María de Plasencia. Y es que el presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, estuvo acompañado del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y de nuestro invitado de esta mañana, el diputado de Cultura, Eduardo Villaverde. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta mañana, Eduardo. 11ª edición ya de las Noches de Santa María, que tienen siempre muchísimo éxito en la población placentina.
Sí, la verdad es un programa que tiene, como muy bien dices, muchísimo éxito y muchísimo tirón en Plasencia, y yo lo comparo de una manera muy similar a como nos ocurre en Cáceres con las Noches de Pedrilla. Son dos programas muy parecidos, dos programas musicales, y que la verdad es que tienen muchísima acogida entre el público.
Eduardo, estamos hablando de actuaciones musicales que van a tener lugar en el verano, que es cuando uno más disfruta también de esa noche bajo las estrellas.
Bueno, estas en concreto van a ser, van a empezar el 9 de abril ya, y hasta el 28 de mayo. Van a ser todos los martes de esos dos meses y vamos a contar pues con 8 actuaciones, 4 de artistas extremeños y 4 artistas de ámbito nacional. Entre los artistas extremeños pues tenemos a Charlie González, a Estela, a Barrunto Bellotabán y Suripanta Teatro. Y luego entre los 4 que serán de ámbito nacional pues va a ser el espectáculo flamenco de Lamir Flamenco, Sara Escudero, que será monólogo, Bufa Anson y el pianista Josu de Salaún.
Eduardo, vamos a ver si el tiempo también permite que poquito a poco tengamos una buena temperatura, porque las últimas semanas han sido, en cuanto a la lluvia, horrorosas. Parecía que no estábamos en primavera, ¿verdad?
La verdad es que sí. Pedíamos agua porque el año pasado fue un año muy seco, pero ahora ya está casi sobrando. La verdad es que ha sido una temporada de agua y todavía estamos inmersos en ella. Esperemos que poco a poco ya se vaya arreglando, sobre todo porque hay gente que le viene ahora en nuestra tierra aquí en el Jerte la campaña de la cereza y demás, que seguro ya tiene que dejar para que empiecen con sus tareas.
Eduardo, hablábamos de que mañana comienza, por tanto, este ciclo también de esas noches de Santa María. ¿Cuál es el primer espectáculo? Porque hemos hablado de 4, digamos, de nuestra tierra, 4 extremeños y 4 artistas de nivel nacional. ¿Cuál es el primer espectáculo que tendremos mañana?
Bueno, mañana será el Amir Flamenco, que como su propio nombre indica, pues nos va a deleitar con un concierto puramente flamenco, donde se va a dar cita el cante, el baile y la guitarra. Es un artista que tiene ascendencia alemana, palestina y colombiana, tiene una mezcla bastante interesante y que desde los 7 años viene tocando la guitarra, que ya tiene grabado 2 discos, uno primero en el mercado que se llama Pasando por Taberna y otro que va a salir, va a tener algún estreno aquí ya, un adelanto, va a salir pronto a la luz, que es 9 guitarras. Y lo que tiene de particular este disco que va a sacar pronto al mercado es que es un homenaje a la guitarra y a los luthieres, y de los 9 temas que componen el disco, cada uno está interpretado con una guitarra distinta expresamente para ese tema.
Eduardo, como diputado de Cultura, imagino, por supuesto, de que hay que programar distintos estilos para todos los públicos, para todos los gustos. ¿Es difícil organizar un programa, una programación, en este caso, para las noches de Santa María, intentando atender a esa diversidad de gustos?
Bueno, la verdad es que yo puedo presumir de tener un equipo en el área de cultura que lleva bastantes años trabajando en este asunto y que tienen muchísima experiencia acumulada ya, con lo cual ya tienen, digámoslo así, cogido el tranquillo, como se suele decir, a lo que son los espectáculos que se realizan en concreto ahora en la noche de Santa María. Y la verdad es que, hombre, tiene su grado de dificultad porque tienes que tocar muchos palillos a la vez, pero bueno, tenemos un abanico de posibilidades bastante amplio. Tenemos ese flamenco, monólogo, blues, copla, música klezmer, teatro, piano. Yo creo que es un abanico bastante extenso como para que cualquier placentino o vecino de las localidades limítrofes pueda disfrutar de estas noches de Santa María.
Eduardo, unas noches de Santa María cuya programación podremos encontrar en la página web de la Diputación de Cáceres.
Sí, correcto, en la Institución Cultural del Brocense se puede consultar.
Eduardo, hablábamos antes de que hay que intentar programar para diferentes estilos. ¿Los ciclos de música tienen más acogida quizá que otros tipos de ciclos, a lo mejor relacionados con la pintura o con otro tipo de artes?
Bueno, la verdad es que quizás los ciclos de música son los que acojan posiblemente más gente, pero quizás por su singularidad en sí. Pero todos los ciclos están teniendo bastante éxito. Los certámenes literarios tenemos bastante afluencia de participantes y participan de toda España y de fuera de España incluso. Y luego en las actividades expositivas que tenemos en la Sala de Arte del Brocense, por ejemplo, pues la verdad es que están funcionando bastante bien. No tenemos ninguna queja en cuanto a participación de público, pero sí quizás las actividades musicales, bueno, es un formato que puede llegar a más gente, es más lúdico y quizás se exponen en una época del año, muchas de ellas al aire libre, que te permiten eso, que la afluencia sea más masiva.
Eduardo, como diputado de Cultura en este caso, ¿tiene ya algún espacio reservado en la agenda para alguno de estos martes, de estas noches de Santa María?
Bueno, en principio no, yo voy a intentar asistir a alguno porque la verdad es que son todos sumamente interesantes y son artistas de primer nivel. No podría quedarme con ninguno en concreto, pero intentaré asistir a un par de ellos, uno por lo menos de los extremeños y uno de ámbito nacional, para disfrutar de este espectáculo que seguro va a abarrotar el salón de actos de aquí del Complejo Santa María.
Pues damos las gracias a Eduardo Villaverde por acompañarnos en esta mañana como diputado de Cultura y por supuesto os deseamos que este ciclo y todos los que organiza la Diputación de Cáceres lleguen al gran público y que se conozcan, por supuesto, y que se participe también de estas oportunidades de abrir la mente a otros espacios culturales que a veces pues también por el tiempo tenemos limitados. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
...91.6 FM... COPE Cáceres... ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
Hoy despierto. Vuelve Café Quijano con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Quisiera amarte más.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Ya en tu ciudad.
Este viernes 12 de abril en el Gran Teatro, venta de entradas en taquilla. Café Quijano en Cáceres recomienda Clínica Estética Médica, Peluquería Classroom, Complementos La Gaviota y McDonald's Cáceres y Plasencia.
Atención, noticia bomba. Casabanco pone a la venta en el Residencial El Junquillo en Cáceres viviendas de renta media a precio inigualable. Escuche, vivienda, garaje y trastero, todo por solo 50.600 euros. Sí, ha oído bien, 50.600 euros. Haremos durante los próximos días 11, 12, 13 y 14, jueves a domingo, jornada de puertas abiertas. Solicite día y hora de visita en Bipres con el 927-260000 y 214342. Bipres.
Ven al Grupo Gedauto y pregúntanos cómo conseguir un Kia Ceed diésel nuevo super equipado por tan solo 13.700 euros. Solo en Grupo Gedauto.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana en la cadena COPE y venimos a hablarte sobre el colegio con más energía. Yo creo que está en Cáceres y te vamos a decir cuál es. ¿Puede ser que sea el Castra Cecilia? Bueno, en esto están luchando para conseguir ser el colegio con más energía no solo de Extremadura, sino de toda España. En esta mañana charlamos con uno de los padres promotores de este proyecto, Juan Carlos Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Juan Carlos, cuéntanos en qué consiste esto del colegio con más energía.
Pues es un programa que saca el Don Simón, que tiene unos zumos, y lo que hace es pedir proyectos a los colegios para lo que es la los proyectos de deporte y para ver cuáles son los más activos.
Bueno, y vosotros desde el Colegio Castra Cecilia, en colaboración bueno pues con toda la comunidad educativa, con profesores, con director del centro y demás, habéis decidido presentaros a este concurso. La primera fase ya la habéis pasado, sois los más marchosos de Extremadura.
Sí, somos los más marchosos. Es un colegio, la verdad es que los padres son muy activos. De ello que se haya creado, aparte del AMPA que todos los colegios poseen, pues se ha creado lo que es un club deportivo.
Sí.
Que encarga de llevar las actividades deportivas, incluso una asociación cultural.
Bueno, pues vosotros habéis presentado al concurso el colegio con más energía, que organiza, como decimos, la empresa Don Simón, que premia ese colegio e instituto con más energía de toda España. Esa primera selección, como contábamos, representando a Extremadura, ya la han pasado desde el colegio. Juan Carlos, ahora viene una segunda parte, que es enfrentarse a colegios de toda España. ¿Qué tiene el Castra Cecilia para poder ser el mejor de toda España en cuanto a energía?
Pues ahora mismo, aparte de tener lo típico que atrae mucho a los niños, que es el fútbol en las distintas competiciones de aquí de Cáceres, pues también estamos realizando rutas de senderismo los fines de semana. Sin, no muy lejos, este próximo domingo hay una ruta de senderismo que sale desde la montaña y recorriendo todo lo que es la Solana a la montaña, son unos 9 kilómetros, y en la tercera, la última, la segunda, nos juntamos 120 personas. En esta tercera la queremos hacer solidaria y en colaboración con la iglesia parroquial de La Mejostilla. Se va a recaudar alimentos y productos de primera necesidad para que sea repartido entre los habitantes del barrio.
Bueno, entonces aquellos que más lo necesitan. Bueno, pues una doble iniciativa, por un lado deportiva, familiar, para pasar un día en familia, y también para ayudar a aquellos que más lo necesitan en estos momentos de crisis económica. Me gustaría, Juan Carlos, preguntarte, porque lo hemos dicho, habéis pasado esa primera parte de este concurso, el colegio con más energía. Vosotros sabéis que he tenido que presentar un dossier con las cualidades que tiene el colegio. ¿Habéis presentado un vídeo, algún tipo de actividad? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues le hemos presentado todo lo que hemos hecho hasta estos momentos. Ahora mismo, desde los profesores de educación física del centro, se había hecho un proyecto Save Out the Children, en la cual los niños tenían que realizar pequeñas carreras alrededor del colegio y cada kilómetro era un euro que iba a este proyecto, que va directamente a África, y se recaudó unos 500 euros. A eso le añadimos las distintas actividades deportivas, como te comenté antes, de fútbol, multideporte, patinaje, que es una actividad que no trae mucho, pero hemos empezado con pocos niños y tiene, va teniendo su tirón.
Vosotros, como decíamos antes, los padres estáis muy volcados también en la educación de los niños, en colaboración con la comunidad educativa. Esto no sucede en otros colegios, en otros institutos donde el AMPA se involucra tanto en la participación. ¿Por qué piensas, Juan Carlos, que ha surgido esta iniciativa así? ¿Qué hace que los padres estén volcando más que antes?
Pues yo creo que este colegio, porque precisamente al ser un colegio de nueva creación, todos los padres somos chavales jóvenes de allí de la zona, y entonces cualquier cosa, tiene la ludoteca en Navidades, en Semana Santa, ahora mismo el sábado, el domingo que viene, no, al siguiente hay una convivencia en el cuartillo, a la siguiente hay una excursión a la Warner, ya hay apuntado más de 300 personas, es decir, participan y el ambiente es genial.
Bueno, lo importante es, por tanto, que los padres se vuelquen también en la educación de los niños. Queréis demostrar que sois el número uno. ¿Quién decide, de entre todos los colegios de España, vosotros que vais representando a Extremadura, quién decide que vosotros sois o no el colegio con más energía?
Pues cuando a través de un padre, a través de las redes sociales, en este caso el Facebook, nos manda un enlace sobre el proyecto que tiene hecho don Simón, y decimos, ahí encajamos nosotros directamente, rellenamos los datos, le mandamos el dossier y posteriormente se ha puesto en contacto con nosotros, pues para que complementemos un poco más la información, para que esta semana, nos han comentado, salir a votación a través de internet y la familia, los padres, todos los ciudadanos de Extremadura puedan votarnos.
O sea, que en nuestras manos está que seáis o no seáis este colegio Castro Cecilia el más votado de toda Extremadura, en este caso ya lo sois, pero que seáis el más votado de toda España. Habrá en el Facebook de don Simón, imagino, unos enlaces para poder seleccionar el colegio ganador.
Sí, estamos esperando, al ser lunes estamos esperando que hoy salgan los enlaces, los publicaremos en nuestras distintas páginas web que tenemos en el colegio, en nuestro Facebook, y le daremos propaganda para que Extremadura esté en lo más alto.
Bueno, pues por lo menos esa iniciativa que estamos contando en esta mañana, te estamos hablando en COPE con Juan Carlos Franco, uno de los padres que promueven esta iniciativa del colegio con más energía, cómo va a suceder y sobre todo que te está pidiendo colaboración al fin y al cabo, ¿verdad, Juan Carlos? Porque de todos los oyentes que marquen ese me gusta, probablemente en Facebook será y dependerá que sean o no el colegio con más energía de toda España. Hablábamos, Juan Carlos, de la colaboración de los oyentes. Vosotros desde el colegio también estáis volcados con la ciudad, lo decíamos, diferentes iniciativas solidarias, también con ese proyecto en África de Save the Children que nos has contado. ¿Qué está por delante? Es decir, vosotros ya habéis demostrado que tenéis energía, lo diga don Simón o no. ¿Qué queréis de aquí en adelante conseguir? ¿Qué os falta todavía por lograr?
Hombre, es un colegio de nueva creación y, como habréis seguido en prensa, necesidad de aulas. Estamos pendientes ahí que nos construya unas aulas. Si nos construye el aula, más niños, más padres, más energía y a por todas.
Pues damos las gracias en esta mañana a Juan Carlos Franco Mangut por acompañarnos, contarnos más sobre ese colegio con más energía y desde aquí dar la enhorabuena al Castro Cecilia, porque de momento ya sabemos que es el colegio con más energía de toda Extremadura. Un saludo.
Gracias.